parques nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la República Argentina? Aquí empezamos un programa más de Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú. Desde el Parque Nacional Iguazú le vamos a hacer compañía durante una hora con mucha información de todos los parques de la República Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano y le vamos a estar haciendo compañía durante un rato con buena información de flora, fauna y toda la biodiversidad de los parques nacionales de Argentina. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola Claudio, ¿cómo estás? Estaba acá entretenido leyendo algunas cosas que vamos a hablar sobre las efemérides que tenemos para el mes de marzo.
Hay muchas novedades para hablar hoy y una de las novedades que queremos comentarle a toda la República Argentina es sobre el Parque Nacional Iguazú, las cataratas. En lo que va del año 2019, desde el 1 de enero hasta ahora, entraron más de 410.000 visitantes que disfrutaron de las cataratas y del Parque Nacional Iguazú y toda esta biodiversidad impresionante que tenemos aquí en la provincia de Misiones, al norte de la provincia de Misiones. El caudal de agua de los 275 saltos de cataratas es de 2.380 metros cúbicos por segundo. El caudal normal, recuerden que es de 1.500. Estamos muy por encima del caudal normal y esto quiere decir que las cataratas nos están ofreciendo un espectáculo natural impresionante, único y hermoso. La temperatura actual en estos últimos días oscila entre los 21 y 30 grados con nubosidad variable aquí en el norte de la provincia de Misiones, en la ciudad de las cataratas, en Puerto Iguazú.
De mi corazón, tiembla en el pecho, de tu voz el canto.
Y bueno, como bien decía, las efemérides ambientales que tenemos hoy para compartir con toda la audiencia, con toda la República Argentina, y también tenemos para hablar con el guardaparque Gustavo Márquez del Parque Nacional Predelta, que dentro de poco vamos a hablar con él durante el programa, y también vamos a hablar con el doctor Andrés Bozzo, quien es el director regional de conservación del NEA, de la Administración de Parques Nacionales, que vamos a hablar sobre el Yaguareté, monumento natural. Y para empezar el programa, Cristian, vamos con las efemérides ambientales del 21 de marzo, el Día Internacional de los Bosques.
Está bueno, porque en marzo hemos visto que tenemos varias efemérides ambientales, como por ejemplo el 21 de marzo, exactamente. El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. El 21 de marzo coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral. O sea, hoy es el equinoccio de otoño acá, en esta zona. El Día Internacional de los Bosques o el Día Mundial del Árbol, también le dicen en algunos lugares. Tuvo su antecedente en el Día Forestal Mundial, que fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1971. Debido a que no existe una fecha mundialmente reconocida para llevar a cabo el Día del Árbol, pues depende de las condiciones naturales y tradiciones de cada país, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar esa misma fecha, este mes de marzo, el día 21, de cada año, Día Internacional de los Bosques, para llevar a cabo actividades de conmemoración y, bueno, concientización de la importancia tan fundamental que tienen los bosques para la vida y para el mantenimiento de toda la actividad humana. Es importante para esta fecha destacar que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aires limpios, protección del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible. Así que en marzo tenemos esta fecha importante que tenemos que acordarnos todos los marzos, principio de mes, andar haciendo una recopilación de efemérides, que por ahí también les sirve para los chicos en las escuelas, buscar información, plantar árboles, esta cosa que siempre queremos, y siempre tratar de, bueno, como decimos, plantar árboles nativos, en lo posible, tratar de diseminar en nuestra zona los árboles nativos que nos puedan dar sombra, alimento, no solamente para nosotros, sino para la fauna local.
Bueno, el Parque Nacional Predelta está ubicado en Diamante, en provincia de Entre Ríos, y posee una superficie de 2.608 hectáreas perteneciente a la ecorregión Delta e Isla del Paraná. Hace poco tiempo hizo la reapertura porque el parque estaba cerrado temporalmente por la situación de emergencia hídrica que afectó al área de uso público producto de la creciente del río Paraná. Y vamos directamente a hablar con el guardaparque Gustavo Márquez del Parque Nacional Predelta en Entre Ríos. Gustavo, ¿nos escuchás bien?
Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día para vos y toda la audiencia.
Bueno, es un gusto poder hablar y viajar a través de Radio Nacional hasta la provincia de Entre Ríos. Contanos un poquito cómo es el Parque Nacional Predelta.
Bueno, mira, el Parque Nacional Predelta se crea ya por 1992 con el fin de conservar un sector representativo del delta superior del río Paraná.
Ajá.
Como bien decías vos, estamos acá a unos 6 kilómetros de la localidad de Diamante, que es donde comienza el delta del río Paraná, finalizando hoy en día en el río La Plata, ¿no?
Uh-huh.
Un delta enorme y uno de los principales deltas del mundo, ¿no? Allá por 1992, como te decía, la intención era conservar un sector representativo de la parte del delta superior, uh-huh, donde comienza este gran delta.
Sí. Y está muy cerca de ciudades grandes, por ejemplo, desde Buenos Aires, de la provincia o Capital Federal. ¿A cuánto está Diamante o el Parque Nacional Predelta?
Mira, acá tenemos localidades muy grandes, cercanas.
Ajá.
Tenemos Paraná, que es la capital de la provincia, a unos 40 kilómetros. Santa Fe, capital, a 60 kilómetros. Rosario, a unos 140 kilómetros. Buenos Aires, capital, está cerca de 500 kilómetros, o sea, son localidades que la gente nos visita permanentemente. Acá tenemos bastante afluencia turística que vienen de todas las provincias.
Uh-huh. Y en esta cantidad de personas que van a conocer el parque y qué es lo que hay ahí en flora y fauna, ¿con qué puede encontrarse cuando llega al Parque Nacional Predelta? ¿Por dónde ingresa? ¿Hay que pagar tarifas?
Bien, el parque, como te decía, está a unos 6 kilómetros de la localidad de Diamante, uh-huh, y nos conecta con un camino pavimentado.
Sí.
Eso fue un cambio rotundo que tuvo el área a lo largo de los años, porque antes era un camino de tierra.
Sí.
Y la afluencia turística era baja.
Uh-huh.
Cuando se pavimentó en el año 2008, hasta la actualidad, estamos superando los 80.000 visitantes anuales. O sea, estamos hablando de uno de los parques, quizás en superficie, dentro de los más pequeños, porque tiene 2.600 hectáreas.
Sí.
Pero uno de los 10 parques nacionales más visitados del país.
Es mucha gente.
Con una afluencia, uh-huh, turística concentrada en un sector de uso público, que llega a través de este camino pavimentado, que fue el gran cambio que tuvo el área. Cuando llega el visitante, bueno, se encuentra con un sector de uso diurno,
sí,
un área de acampe agreste, dos senderos peatonales, uno de 300 metros y uno de 1000 metros, que pasa por típicos ambientes isleros, o sea, transita los ambientes de acá de las islas, como el Albardón, que es la parte elevada, donde uno puede transitar por la mayor cantidad de árboles que habitan en la isla, puede ver las lagunas, o sea, uh-huh. transita bien bien como si caminara por dentro de la isla.
Pero cuando llega al parque, ¿hay un centro de recepción, de informe? Exacto. ¿Paga el ingreso al parque?
No, el parque es gratuito, el acceso es gratuito, el área de acampe también es gratuita. Tiene una atención personalizada, permanentemente atendemos a todos los visitantes. Ajá. Y hay un centro de servicios que cuenta con una sala interpretativa, módulos de sanitarios y proveeduría. Además de otro servicio que contamos, que son paseos en lancha.
Eso, le iba a preguntar por las excursiones opcionales que el visitante cuando llega al Parque Nacional Predelta tiene a disposición.
Sí, los servicios que cuenta son proveeduría uh-huh. y el servicio de excursiones en lancha, que hace dos circuitos acá por uno de los arroyos hasta el río Paraná.
¿Y qué se puede ver ahí,
bueno, Gustavo? La biodiversidad del uh-huh. área es muy importante para la región. Estamos hablando, si hablamos en números, para que te des una idea, la audiencia se dé una idea, estamos hablando de alrededor de 250 especies de aves, o sea, la cuarta parte del país está presente acá, es uno de los atractivos principales en fauna.
¡Qué hermoso!
Estamos hablando de unas 30 especies de mamíferos, entre uno de los más grandes y más conocidos es el carpincho. 30 especies de reptiles, que se puede ver el yacaré overo. Uh-huh. 185 especies de peces, o sea, hay una diversidad en peces importantísima, unas 23 especies de anfibios, entre sapos y ranas, uh-huh. y bueno, una diversidad de plantas que supera las 500 especies, que es muy muy importante, ¿no? En el
parque. Hermoso, qué hermoso. Y estos senderos bien marcados permite que el visitante pueda recorrer estos distintos circuitos y poder observar toda esta biodiversidad que existe ahí, porque como bien decías, son 2.600 hectáreas, pero es impresionante la biodiversidad que existe ahí.
No, la biodiversidad es muy importante, ya te digo, el delta del río Paraná es muy muy valioso, tanto para nuestro país como uno de los deltas más importantes del mundo, y esta biodiversidad es muy destacada acá en la zona. Uh-huh. Y la gente tiene posibilidad de ver fauna y bueno, recorrer los senderos con la diversidad de flora que tiene para la gente se va muy contenta de acá al visitar el área. Uh-huh. Tiene un bastante positivo, tiene el área de uso público, es muy tranquila, la gente viene permanentemente a tomar mate, incluso la gente de la localidad lo toma como muy propio. Qué bueno. Y es el paseo diario, sobre todo el fin de semana.
Gustavo, buenas tardes, te habla Cristian.
Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todo bien. Bueno, ustedes reabrieron, tuvieron una crecida importante, ¿no es cierto?
Sí.
Bien.
Sí, sí.
Yo quiero que le cuentes a la gente esto, porque el trabajo que se hace en un parque nacional no es solamente el ir a controlar, ¿no? El ir a... Uh-huh. A ver si los árboles y las plantas y si los animales está todo bien, si los senderos también, sino sí. que también cuando hay problemas hay que salir a ponerle el pecho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las obras que han tenido que hacer para poder reabrir el parque? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuál fue el esfuerzo mayor que tuvieron que hacer para poder reabrir el parque para todo el mundo?
Sí, estos ambientes de islas pertenecientes al río Paraná tienen una dinámica muy importante, ¿no? Que va en base a las fluctuaciones que tiene el río de crecientes y bajantes. Y uno se tiene que adaptar a eso porque de eso vive el ambiente, ¿no? A veces vemos a la inundación con ojos negativos en cuanto a las obras, que obviamente nos impacta y nos daña y afecta al ingreso al visitante. Pero sin esas inundaciones, esta biodiversidad que estábamos hablando antes no existiría. Claro. Entonces, para el lado de la conservación, estas crecientes son muy importantes que sucedan. Obviamente a nosotros nos obliga a cerrar el parque, la visita se corta por cuestiones de seguridad y obviamente uh-huh. porque no se puede transitar. Y posteriormente y antes también nos obliga a tomar medidas, que va entre barnizar pasarelas, cambiar tornillos, reparar senderos, reparar la zona de uso público, bueno, una serie de cosas que tenemos que hacer en el sector de uso público para que la gente pueda seguir disfrutando y estar cómoda, que sí, obviamente el agua impacta, pero bueno, es parte de la dinámica de estos lugares y nosotros nos adaptamos a eso y nos toca reparar cuando se rompe y continuar para adelante con respecto a ese tema, más allá de todos las diversas actividades que realizamos, más allá de la atención al visitante, en base a recorridas de control, al acompañamiento de investigadores, a seguir profundizando en qué tenemos en estos lugares para conservarlos mejor, ¿no?
Sí. Bien, y vos trajiste a colación este tema de las crecidas que son importantes para el ambiente.
Sí.
Hay algunos lugares donde se generan, ya que hablaste de este tema que venía luego, hablaste sobre la crecida es importante porque el ambiente es así y se enriquece de esta manera.
Sí.
En algunos lugares, cuando hay crecidas, aparecen ciertas plantas o ciertos animales. En este ambiente, cuando hay crecidas, ¿pasan estas cosas, estas modificaciones? ¿Se ven animales nuevos, animales, estacionales por las crecidas, o que se alimentan de ella o viven de ella, o plantas que florecen con las crecidas? ¿Hay alguna actividad de estas ahí?
Sí, que aparezca alguna especie en particular que no esté citada acá en la zona, se suele dar con alguna inundación muy grande, muy grande.
Bien.
Pero si no, sí, la dinámica es fundamental, porque obviamente el río transporta y hace que se muevan, ¿no? Que las poblaciones se movilicen, y en base a eso hay oportunidades, ¿no? Por ahí florecen algunas plantas, hay más disponibilidad de semillas, hay algunas especies que tienen una tasa reproductiva más alta, vemos dinámica de nutrias, por ejemplo, el coipo que llamamos acá,
sí,
que se desplazan. Uno ve que la conducta de los animales, sobre todo, pues las plantas, si bien las tenemos ahí quietas, tienen sus adaptaciones a estos ambientes acuáticos, pues si no se morirían, ¿no? Entonces adaptan sus raíces.
Claro.
Pero en la fauna vemos esas movidas que son, en cada inundación son distintas, porque por ahí hay años que se mueve más el coipo, la nutria, le llamamos acá, o hay tasas reproductivas de algunas especies de roedores, distinto que otras inundaciones, movimiento de reptiles, obviamente que buscan en esa dinámica de la creciente del río, buscan sitios secos también para salir, y en los albardones más altos es donde por ahí se los ve salir del agua, o sea, uno ve movimiento de la fauna.
Y en este parque se generan después de estos algunas, investigaciones o algunos trabajos que lleven a tener algún conteo de, no sé, de ratones, como decías, o de coipos, o de aves, ¿se hacen?
Sí, hay un monitoreo que se viene realizando con la universidad, que es con respecto a...
¿Con qué universidad? Contanos.
Mira, acá trabaja mucho el CONICET, la Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y son varios los estudios que fueron realizando a lo largo de estos años del parque, ¿no? Eso es lo que nos lleva a saber en número la biodiversidad que tenemos.
Ah, mira qué bien.
Pero uno de los trabajos con respecto a los que vos mencionabas es justamente las poblaciones de roedores relacionados a la presencia del colilargo, que es un roedor que transmite una enfermedad mortal para el ser humano, que es el hantavirus, que está presente acá en la región. Y bueno, que la universidad y el CONICET, estos investigadores, monitorean para saber la presencia del virus, o sea, si la especie está presente, pero para determinar si el virus continúa presente en la zona,
claro, existe,
medidas de prevención,
si hay riesgo,
tanto para la gente que vive en islas, como para nosotros los trabajadores que estamos en las islas, o para incluso para el visitante que viene al área. son investigaciones que continúan y que al área le sirven muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Buenísimo.
Bueno, estamos hablando con el guardaparque nacional Gustavo Márquez del Parque Nacional Predelta en la provincia de Entre Ríos. El trabajo ahí, Gustavo, ¿qué tal es? ¿Lindo? Los paisajes, los amaneceres, los atardeceres, las recorridas. ¿Qué tal es el Parque Nacional Predelta para los que nos están escuchando en toda la República Argentina y quieren conocer un poquito más cuál es la sensación de estar en un parque como ese?
Bueno, el trabajo para nosotros, justamente, me lo consultaba a mí siendo guardaparque, obviamente para mí es una satisfacción trabajar, ¿no?, en, uh-huh, en estas áreas protegidas. El día a día es totalmente distinto, es muy variante el trabajo acá en el lugar. Uh-huh. Ya te digo, estamos de recorrida, de prevención para evitar que la gente case o pesque en el área, atendiendo un domingo más de 2.000 visitantes, uh-huh, o sea, acompañando a un investigador para seguir tomando muestras. Todo el trabajo que se realiza, tanto el personal de guardaparque como todo el resto del personal del área, desde el área administrativa hasta la gente que realiza mantenimiento, es muy satisfactorio, y el grupo de trabajo así lo ve. Es muy lindo para uno trabajar en un lugar así.
Qué bueno. Bueno, es muy hermoso ese parque y lo estamos viendo, y podemos tener más información en la página oficial de parquesnacionales.gob.ar para poder acercarnos y conocer el Parque Nacional Predelta ahí en la provincia de Entre Ríos. Te queremos agradecer, Gustavo, por esta comunicación, por hacernos llegar y viajar a ese parque y a través de Radio Nacional a toda la República Argentina.
No, por favor, gracias a ustedes por haberse comunicado, y los esperamos cuando gusten, a ustedes, a la audiencia.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Y bueno, vamos con un tema musical aquí en el programa de los Parques Nacionales de Argentina. Vamos con un cantautor bien misionero aquí en la provincia de Misiones, Ramón Ayala, Cosechero.
Blanco del algodonal, río que va a morir al mar. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. A la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón, corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Corazón, la tierra del Chaco, quebrachera y montaraz, prenderá mi sangre con ronco zapujay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Seguimos con el bloque número 2 del programa de los Parques Nacionales de Argentina y vamos con la parte de efemérides ambientales del mes de marzo. Cristian.
Ahí como estábamos hablando al principio, marzo tiene varias efemérides ambientales, así como le hicimos nosotros, efemérides ambientales. En este mes de marzo también está el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. Acá obviamente traje información, esta agua como la que tenemos nosotros acá en el Parque Nacional Iguazú, esta cantidad de agua, pero gota a gota el agua se agota si no vamos cuidando. El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente para la vida del hombre, recién en las últimas décadas se empezó a tomar conciencia pública de su escasez y el riesgo cierto de una disminución global de las fuentes de agua dulce. La superficie de agua sobre el planeta supera abundantemente a la continental y más del 70% corresponde a mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. El 97,5% del total existente en el planeta es agua salada, mientras que solo el 2,5% restante es agua dulce. Del porcentaje total de agua dulce, casi el 79% se encuentra en forma de hielo permanente en los hielos polares.
¿Cuánto por ciento?
Y glaciares.
79%,
79% de casi este 2,5% de agua dulce que tenemos. O sea que es bastante poco. Así que, por lo tanto,
en glaciares está todo hielo prácticamente.
Glaciar,
bueno,
tenemos
el norte,
los polos, tenemos los glaciares arriba de las montañas. Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional. Si bien no está disponible para su uso en forma de hielo, porque es un poco difícil de buscarla, del agua dulce en estado líquido, el 20% se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de profundidad en el que se hallan en algunos lugares, supera más o menos los 2.000 metros bajo el nivel del mar. Solo el 1% restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto representa más o menos, escuchemos esta cifra porque es medio loco, 0,025% del agua del planeta termina siendo como de fácil acceso para ser potable. Por otro lado, en la mayoría de las regiones el problema no es la falta de agua dulce. Vieron que en algunos lugares falta por el tema de desierto o la mala distribución del recurso, sino que la mayoría también, la mayor parte del agua dulce que tenemos se utiliza para la agricultura con un ineficiente sistema de riego en algunos casos, y a nivel mundial se está dando un incremento sostenido en la demanda de productos agrícolas con alto consumo de agua. En Argentina consumimos 10 veces más agua que lo recomendado. El consumo promedio por persona en el país supera ampliamente lo recomendado, que sería entre 500 y 600 litros por día. La Organización de la Mundial de la Salud, que es la que recomienda esto, recomienda más o menos usar entre 50 y 100 litros según tipo de familia, donde vivamos.
Por día.
Por día y por persona. Pero en la Argentina se calcula un consumo de entre 500 y 613 litros aproximadamente. Así el consumo de agua limpia es 10 veces mayor que la sugerida por la Organización Mundial de la Salud. Y las causas más habituales de este derroche, bueno, ya sabemos todos, pero lo vamos a decir algunas. Por ejemplo, la pérdida de las canillas, el dispendio en la higiene personal, por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, dejamos que corra el agua, cuando vamos a lavar ropa, cuando estamos lavando el auto con la manguera y quedan ahí, cuando lavamos los platos, cuando lavamos la verdura, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y también toda esa agua va por los vertederos y queda. En muchos casos también sabemos que hay gente que reutiliza el agua, por ejemplo, cuando lava las frutas y verduras, después utiliza para regar las plantas, por ejemplo, y en algunos casos van juntando y algunos le van tirando para baldear un poquito afuera.
Así de lavarropa.
Lo de lavarropa también, muchos lavarropas están conectados ahí a una manguerita para el patio y van ayudando a la limpieza del hogar también. Así que también en marzo, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón.
Y bueno, hablando un poco del agua y los cuidados, hay muchas personas que, por ejemplo, buscan o guardan agua de la lluvia, del techo. Resguardan, claro. Y ahí lo reutilizan, y eso está bueno también.
Claro, es muy fácil, podemos usar las canaletas. Uh-huh. Las canaletas que siempre tienen que estar limpias, vieron que por ahí se llena de hojas, así que hay que mantenerlas limpias, cuidadas, sanas, sin óxido ni nada. Y con las canaletas, imagínate la cantidad de agua que tenemos en la provincia de Misiones, que viene del cielo. Ahí podemos tener un buen recurso para
la reutilización.
La reutilización, exactamente.
Así que a cuidar el agua, que es un recurso natural único, y bueno, la única forma de renovarse eso, de los vertederos que es puro, que prácticamente no hay, y de la lluvia. Bueno, vamos a la segunda entrevista del programa de hoy, Cristian. Hoy hablaremos sobre el Yaguaretel, monumento natural, su poderío y ferocidad. Impresionaron desde siempre a los pueblos de toda América, creando una mezcla de temor, respeto y veneración, plasmada en muchísimas leyendas y representaciones artísticas, muestra del interés que desde siempre generó en los humanos. Y para eso estamos en comunicación con el doctor Andrés Bozzo, quien es el director regional de conservación del noroeste argentino de la Administración de Parques Nacionales. Andrés, ¿nos escucha bien?
Perfecto, Claudio, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y felicitaciones por este programa que llega a todos lados. Hace poco lo escuché andando en Chata por los pastizales correntinos cuando hacían la entrevista por el tema de la arpía en Calilegua, así que una gran llegada. Y cuando vos hablabas de la arpía, comentabas que era el yaguareté del aire, ¿no? Así que lindo ahora bajar a tierra y hablar del bicho, o de él, como dicen los paisanos, más a gran predador tope de nuestro norte, ¿no?
Y bien decías, Andrés, hay distintas denominaciones para el yaguareté según la zona y según las creencias, según la cultura. ¿Tenés algunos nombres así más conocidos?
Sí, bueno, hay nombres, digamos, si se quiere, librescos, digamos, ¿no? Como puede ser el tigre americano, o el jaguar, ¿no? O jaguar con Y, que también se lo puede llegar a haber escrito así, pero tigre es el nombre con el que lo conocemos habitualmente, o en guaraní, yaguá-eté, o yaguá-pará,
La verdadera fiera.
Hay alguna denominación melánica, ¿no? Uh-huh. Para los ejemplares melánicos, que es el yaguá U, ¿no? Que es el negro.
Sí.
Y bueno, nosotros lo conocemos en general como tigre o yaguareté, que sí. Es el nombre que habitualmente utilizamos y que se usó en gran parte de su geografía americana, ¿no?
La pantera onza es el nombre científico, pantera onca.
Exacto.
Muchos por ahí confunden.
Es el nombre científico que también, de alguna manera, lo toma de la denominación portuguesa, que es onza u onza pintada, ¿no? Que es el nombre con el que habitualmente conocemos a la especie del otro lado del río, ¿no?
Y bien decías, Andrés, el tema de pantera, y muchos confunden con el yaguareté melánico. Es la confusión que por ahí dice, bueno, no, la pantera negra, y en realidad es el mismo yaguareté, pero melánico. ¿Hay esta confusión muchas veces?
Sí, sí, pero sabes que incluso en fotos, cuando tienen una buena, cuando están bien soleadas, se puede llegar a ver esa librea, digamos, las manchas mariposas que se ven habitualmente en los ejemplares con la coloración normal, ¿no? Así uh-huh. que, y por supuesto tiene el mismo porte, digamos, la misma estampa, ¿no? Así que en ese sentido es fácil, digamos, sí. de atribuirlo a la misma especie,
qué,
¿no?
Qué hermosos bichos,
Increíble, ¿no?
Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va?
Cristian,
¿cómo
andás?
Bien, Cristian, ¿cómo andás?
¿Qué significa para nuestro país que el yaguareté tenga su día internacional? Sabemos que el 29 de noviembre es el Día Internacional del Yaguareté. ¿Qué significa esto para nuestro país y para la gente? Contales un poquito, que por ahí está en una ciudad y dice, bueno, un yaguareté hay un montón y tiene un día, bueno, está bien, lo vamos a ver al zoológico. No, ya está, basta.
Exacto, mira, la realidad es que nosotros los latinos somos expertos en efemérides, ¿no?
Sí.
Entonces, la celebración de un día es sin duda un homenaje, digamos, a la especie, pero al tiempo, lo interesante es que el año tiene 365 días y que todos los días del año tenemos que trabajar por la conservación de esta especie, que en definitiva es un paraguas para el resto de las selvas y los bosques del norte, ¿no? Nosotros podemos aprovechar a hacer una difusión potente de los valores que tiene esta especie para nosotros como sociedad, tanto valores culturales o ambientales, y concentrar, por ejemplo, en algún festival o en alguna actividad con los chicos en las escuelas o con la presentación pública de los resultados de algún proyecto de los tantos que están estudiando la especie en la región, digamos, concentrar esfuerzos y prepararnos con tiempo para hacer como una implosión, ¿no? Para favorecer, digamos, a las líneas de acción que se están desarrollando para conservar esta especie y bueno, dar un pasito más, ¿no? En eso. Así que, enhorabuena. Bien. Tanto como, por ejemplo, el Día de los Humedales, que pasó hace muy poquito, el 2 de febrero, se hacen festivales de los humedales, o el Día del Ambiente, hay miles y miles de actividades en todo el país, ¿no?
Vale,
asociadas
claro.
a esta cuestión. Bueno, que también el Día del Yaguareté podamos celebrar y homenajearlo como él merece, ¿no? Con un grupo de amigos de Iguazú, que
sí.
por supuesto nos incluye a todos nosotros y a ustedes también del parque, estamos pensando trabajar en un centro de visitantes para la especie, ¿no? Que tenga como sede el Parque Nacional, y para darte una idea, si Dios quiere, vamos a ver si los tiempos tanto administrativos como arquitectónicos nos acompañan, ¿no? Si Dios quiere, para esa fecha sería fantástico que podamos inaugurar este pequeño centro temático dentro del Parque Nacional, como para que el millón y medio de visitantes que pasan por las cataratas anualmente y recorren los saltos puedan tener esas emociones, ¿no? Concentradas en una muestra temática permanente para homenajear a esta especie, que es Monumento Natural Nacional, es Monumento Natural Provincial. Cuando se informaron hace un tiempo las cifras sobre la recuperación de sus poblaciones en Misiones, recuperación, digamos, pausada, por supuesto, claro. Digamos, ¿no? No está todo hecho.
Sí,
el mismo gobernador fue quien estuvo al frente de ese anuncio. Entonces, sí. La verdad es que estamos ante una especie que es como una especie de parque nacional o parque provincial de cuatro patas.
Claro, vos, o sea, discúlpame, vos en un momento nombraste la palabra paraguas. Vivimos en una provincia, la provincia de Misiones, donde llueve muchísimo al año y, sí. y relacionaste ahí al Yaguareté con un paraguas. ¿Por qué?
Sí, bueno, mira, el tema es el siguiente. Justamente esta especie, dijimos al principio que era un predador y un predador tope. En la década del 90, sí. Del lado brasilero, estudiando los yaguaretes tanto de Brasil como de Argentina, vivió un biólogo que se llama Peter Craujo, ¿no? Que hizo su tesis doctoral en esa especie, y él en su trabajo registraba y listaba el número de animales que debería comer, de los que se debería alimentar un yaguareté por año,
ajá.
¿no? En función de el peso, ¿no?
Sí, sí.
De la cantidad de carne, digamos, que debe comer este bicho, ¿no? Entonces, de esa manera hizo un listado de las especies donde había, no sé, supongamos, X cantidad de
pecaríes
o de tapires o de yacarés o de agutíes o de chatúes. Entonces, cuando vos ves esos números listados, ¿no?
Sí.
Multiplicado por la cantidad de animales que hay en Misiones, vos decís, bueno, evidentemente, para que esté este bicho vivito y coleando en las selvas, tiene que haber también una gran cantidad, digamos, de animales presa, ¿no? Que lógicamente también se alimentan de otros o de las plantas que conforman, digamos, la selva misionera, ¿no? Entonces, si nosotros protegemos al yaguareté, vamos a tener que desarrollar un sinnúmero de acciones que son a favor del ambiente y también de sus especies presa, digamos, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que hay que poner pasafaunas, ¿no?
Sí.
Para los animales, para que no atropellemos más animales en las áreas protegidas,
tal
bueno,
cual.
De alguna manera estamos haciendo también algo para las partes de yaguareté directamente, pero también para muchas de las presas de él. Lo mismo cuando creamos áreas protegidas pequeñas o medianas o grandes en el territorio misionero, ¿no?
Claro, pero no solamente estamos hablando del yaguareté en la provincia de Misiones, sino esto tiene una distribución de otras provincias, otros países. ¿Desde dónde viene el yaguareté? Sabemos que es el felino más grande que tenemos en América, pero sí. ¿Tiene una distribución solamente en Argentina? No sé, Bolivia, Perú, Ecuador, no
Mira,
sé.
Salvo Chile, digamos, estuvo en todos los países de América, incluso desde el sur de Estados Unidos, atravesando América Central y, bueno, lógicamente después en los países selváticos y tropicales de Sudamérica en su totalidad, ¿no? Y llegaba hasta el norte de nuestra Patagonia en algún momento, ¿no? No te olvides que nosotros tenemos una localidad pegada a la ciudad de Buenos Aires que se llama Tigre, ¿no? Que en su logo
sí,
tiene logo de urbano tiene a un yaguareté,
sí.
Y que en definitiva se bautizó a esa localidad con esta especie, ¿no? Así que nosotros en este momento tenemos tres poblaciones disyuntas, una en la provincia de Misiones, otra en Chaco, en el Gran Chaco americano, y otra en Las Yungas, ¿no?
Uh-huh.
Por suerte, en las tres regiones de nuestro país todavía hay yaguaretes, ¿no? La que más se puede llegar, no sé si observar, pero sí a registrar su presencia por medio de huellas y más, es en Las Yungas, en el noroeste. En el Chaco está más hackeada la especie, ¿no?
Uh-huh.
Mucha actividad de cacería y también de desmonte en las últimas décadas. Y en la provincia de Misiones viene repuntando seguramente por todas las medidas de conservación que se estuvieron tomando en las últimas décadas, ¿no? Así que, bueno, enhorabuena, digamos, que uh-huh. podamos apostar, digamos, a que se recupere la especie también en donde está más flaca, digamos, por así decirlo, que es en el Chaco, pero que, por suerte, hace unos meses atrás se vienen sucediendo una serie de registros tanto en el Chaco húmedo como en el Chaco seco, que nos dan una esperanza de que la especie se está no sé si recuperando, pero que está patrullando a sus ambientes.
Sí. Bueno, estamos hablando con Andrés Bozzo, quien es el director regional de conservación del NEA, de la Administración de Parques Nacionales, sobre el monumento natural El Yaguareté. Bien marcabas, Andrés, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la disminución de esta población y el trabajo en conjunto, no solamente desde parques, sino también con otras instituciones, ONGs ambientalistas y también parques nacionales como el de Brasil, el proyecto ONSA, dicen los brasileros, o el proyecto Yaguareté. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo la Administración de Parques Nacionales con respecto a la conservación de este emblema?
Bueno, nada más ni nada menos que conservar desde el año 1934 al Parque Nacional Iguazú, ¿no? O sea, ya son más de 80 años que estamos trabajando por la defensa de esas 67.620 hectáreas, que en definitiva son el corazón del Gran Iguazú, que es ese bloque de 350.000 hectáreas que incluye al Parque Uruguay, a la Basada San Jorge, a el Parque de Iguazú, al Parque Provincial Península, a la Zona Natural de la Defensa Península. Bueno, en definitiva, yo creo que esa, digamos, es su principal, digamos, aporte, que cuando uno lo ve en el mapa es un engranaje, ¿no? En el medio de todo de esta maquinaria, ¿no? Sí. Selvática, que está defendiendo la biodiversidad.
La caza furtiva es una de las razones o una de las cuestiones que se trabaja firmemente desde
parques. Sí, justamente se la mencionaba cuando hablé del Chaco. La caza furtiva y la transformación de ambientes son los principales las principales amenazas para esta especie, pero lo que comentan los chicos, a quienes les mando un gran saludo del proyecto Yaguareté, en varios de sus trabajos, es que si nosotros con toda nuestra batería, digamos, de funcionarios en territorio, pudiéramos controlar la caza furtiva de la especie y o de sus presas, es muy probable que la segunda causa de amenaza para la especie sea la infraestructura vial, ¿no? Que está fragmentando ambientes, separando sus poblaciones y al tiempo también generando, bueno, atropellamientos, ¿no? De animales en la selva. Ustedes saben que en 2 años tuvimos 3 atropellamientos registrados, al menos, de la especie en el norte de Misiones. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos también como institución una responsabilidad suprema, ¿no? Para que la campaña de cuidado animal siga fuerte y consiguiendo logros, ¿no? Para tratar de morigerar esta situación, ¿no?
Andrés, es un animal grande, o sea, imponente, llega a medir entre 2 metros o 2 metros y medio, con altura hasta de 80 centímetros y pesa hasta casi 100 kilos. ¿Estuviste una vez así en el monte, frente a frente o cercano a él en su ambiente natural?
Sí, mira, te comento. Tuve 3 acercamientos con yaguaretés, te los puedo decir de esta manera. En el noroeste, en una reserva privada que se llama Pantanoso, al norte del Parque Nacional Calilegua, estaba con un amigo recorriendo una playa de un río de selva, y cuando volvimos estaba una huella preciosa, imponente y gigante de la especie, ¿no? O sea que con diferencia de 2 horas había pasado por el mismo lugar que nosotros, ¿no? Después, en el Parque Nacional Iguazú, en 2 oportunidades, bueno, en varias oportunidades vi huellas, en muchísimas oportunidades, y también excrementos, ¿no? Sobre todo en la zona de el Arroyo Central, ¿no? En la parte intangible del parque. Y una tarde, después de la oficina, vos sabés que me gustan mucho los pájaros, salí a ver aves porque me dijeron que había un carpintero cara canela sobre la ruta 101, y en un momento estaba solo viendo aves y escuché ese ronroneo fuerte que parece como si fuera un mono carayá, ¿no? Y realmente te juro que en ese momento no sabía qué era, y al punto tal que miraba con los prismáticos la copa de los árboles para ver si había algún mono, porque cada tanto aparecen carayades en Iguazú. Estaba solo en la ruta 101, digamos, evidentemente él me vio sin ningún problema, pero bueno, no apareció ni el carpintero Cana Canela ni el mono que yo creía, y me volví al auto tranquilo. Sí. Y para despuntar el vicio de observarlo, finalmente tuve la dicha de hacer un viaje con amigos a Pantanal, que es una de las mecas para ver esta especie, y en 7 días pude ver 15 ejemplares durmiendo, caminando, tirándose al agua. Y el último día de nuestra jornada, tuvimos la suerte de, durante 20 minutos, ver a un yaguareté bien adulto recorrer la ribera de uno de los riachos, similares al delta serían, pegar un yacaré, ¿no? Como dicen los brasileños, tirándose desde una barranca y lidiando, digamos, con este bicho en una pulseada feroz, en donde habíamos unas 30 personas mirándolo, embarcados, y con el aliento retenido, ¿no? Sí. Con la respiración retenida, porque parecía un privilegio, digamos, un homenaje, una ceremonia a la que asistimos con emoción, ¿no? Y cuando el bicho finalmente lo terminó de ahogar, porque en realidad lo agarra de la nuca, lo que trata de hacer es evitar que el yacaré mueva su bocota, ¿no? Y después, cuando lo tiene debilitado, lo termina de ahogar en una maniobra muy riesgosa para él, corriendo su boca hacia la garganta y ahí presionar para asfixiarlo y después sumergirlo en el agua. Cuando lo está cuando lo estaba ya sacando por la barranca, imagínate, agarrándolo nuevamente de la nuca y saltando por una barranca de 2 metros, en ese momento los que estábamos ahí soltamos la respiración y no sabíamos si aplaudir, si llorar, si reírnos, si agradecer, pero fue un privilegio que tuvimos en condiciones de absoluta libertad de ver a este bicho, y que son imágenes que no van a ser frecuentes en nuestra selva misionera, pero que ocurren, ¿no? Entonces, Diego, tenemos que soñar que es
Andrés,
un espacio en misiones.
No te quiero cortar, pero el tiempo nos apura y te quería hacer la última pregunta antes de terminar con vos.
Dime.
Muy hermoso, o sea, muy interesante lo del yaguareté. Pero a partir del 1 de abril empezás un nuevo desafío y un sueño del litoral. Contanos un poquito de qué se trata para ir cerrando la entrevista.
Dale, brevemente, te lo cuento a vuelo de pájaro. Yo fui director de Aves Argentinas durante 14 años y me ofrecieron coordinar un programa MEA Conservación para trabajar tanto en el bosque atlántico, en nuestra selva misionera, como en el Chaco, desde la ciudad de Corrientes, donde estoy viviendo, y con un equipo territorial hacer aportes en la misma línea, ¿no? De fortalecimiento de las estrategias, creación de nuevas unidades de conservación, promoción del ecoturismo y también desarrollo de iniciativas sostenibles para la producción de hierba mate orgánica o de algunos productos asociados a palmitos, frutales de la selva, y también la definición de áreas claves para la conservación de la biodiversidad y algunas iniciativas de restauración, ¿no? Que vamos a trabajar con amigos de allá de Misiones para aportar desde Aves Argentinas, que es una entidad centenaria, más de 100 años de trayectoria, y bueno, la verdad que llevo a parques en mi corazón, así que con el mismo espíritu voy a seguir levantando la bandera de parques y de su misión, que es fantástica, ¿no?
Bueno, gracias Andrés Bozzo por todos los aportes que hiciste a la Administración de Parques Nacionales, y vamos a estar en contacto siempre. Mucho éxito en este nuevo desafío en Aves Argentina, y vamos a estar en contacto siempre en todos los trabajos y proyectos de aquí en adelante que vas a llevar a cabo ahí en Aves Argentina. Gracias por ser nuestro compañero de trabajo y aportar tanto a la conservación de todo el sistema de Administración de Parques Nacionales.
Muchas gracias a ustedes, Claudio y Cristian, los tengo en alta estima, han sido excelentes compañeros de trabajo y son compañeros de lucha conservacionistas, son palabras muy muy genuinas y sentidas las tuyas, que siempre valoré, y bueno, siempre que requeriste, digamos, mi cooperación, la verdad me sentí honrado y dije presente, porque valoro el laburo que están haciendo desde los medios.
Gracias, un abrazo.
Gracias, saludos.
Éxito. Bueno, llegando ya al final del programa, estuvimos hablando con Andrés Bozzo, director regional de conservación del NEA, de la Administración de Parques Nacionales, sobre Monumentos Natural El Yaguareté, y también hablamos con el guardaparque nacional Gustavo Márquez del Parque Nacional Predelta. Cristian, lo invitamos a toda la audiencia de Nacional, de toda la República Argentina, que nos escuche el próximo programa.
Y así quedamos.
De un mágico rubí bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco maduro el sol.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González.